Te doy la bienvenida a Mitos y Leyendas de América, el espacio donde la voz nos lleva de la mano por los caminos antiguos de nuestro continente. Donde la naturaleza no es paisaje, sino memoria viva. Hoy no vamos a seguir a un héroe, ni a un dios, ni a un animal sagrado. Hoy seguiremos el rastro de una flor, pequeña, delicada, roja, amarilla, como fuego y sol entrelazados. La llaman cantuta, flor sagrada de los Andes. Pero lo asombroso no es solo su belleza. Lo asombroso es que cada pueblo, cada montaña, cada corazón cuenta una historia distinta sobre su origen. Algunos dicen que nació de la guerra entre reyes, otros que brotó del dolor de una madre, otros que guardó un sueño imposible, y hay quienes afirman que fue el último suspiro de una princesa o la huella de un sacrificio que transformó la tierra. Hoy recorreremos esas versiones, porque a veces la verdad de los pueblos no está en una sola historia, sino en todas. Quanta buxifolia, comúnmente llamada cantuta, es una especie de arbusto. Extraoficialmente es la flor nacional del Perú y oficialmente una de las dos flores nacionales de Bolivia, junto con la flor del patujú, y fue considerada la flor sagrada de los incas. Su nombre proviene del quechua cantut. Esto según el inca Garcilaso de la Vega en los Comentarios Reales de los Incas, allá por 1609. La forma aymarizada le añade una vocal, como en todos los casos en los que el aymara toma en préstamo una palabra que termina en consonante. Cantut se convierte en cantuta. En el quechua moderno ha evolucionado a cantu. Sus nombres comunes son cantu, cantuta, cantus, cantutay, flor del inca, jantu, jinlio y cantuta. La especie es oriunda de los Andes de Bolivia y Perú, donde ha sido cultivada desde épocas ancestrales. Es un arbusto perenne muy ramificado y de aspecto muy vistoso que mide entre 2 y 3 metros de alto. Sus pequeñas hojas son ásperas, alternas y tienen forma lanceolada elípticas. Sus flores no tienen olor. Crecen en racimos terminales con corona tubular, cáliz corto y colores muy llamativos, generalmente blanco, amarillo, rosado y rojo intenso. Florece durante todo el año y, al igual que la mayoría de las flores tipo campanilla y debido a sus vivos colores, atrae a sus polinizadores como abejas y picaflores. Se reproduce por semillas y por estacas. Por hibridación se obtienen flores con una mayor variedad de colores. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque hoy vamos a compartir varias leyendas que nos explican el origen de la cantuta. El inca que dominaba el imperio en esa época era el más cruel y sanguinario de todos los que habían gobernado hasta entonces. El que lo contradijera en lo más mínimo tenía la muerte asegurada. Este inca, una vez al año en invierno, visitaba el adoratorio de uno de los templos en donde se realizaban los ritos a Copacabana, para pedir por su benevolencia al año siguiente. sabiendo que esa deidad era muy cruel si no se la obedecía. Por ello, el Inca le temía. Transcurría lentamente la procesión por un largo y peligroso trayecto entre montes y quebradas de profundos precipicios. En esa oportunidad, llevaba consigo a su hija para que vaya conociendo el camino y el famoso templo de Copacabana. Esta princesa era de una belleza y virtudes totalmente opuestas a su padre, y la misma se había extendido por todo el imperio. Esta hermosa doncella acompañaba, no muy a su gusto, a su padre en este largo peregrinar. Y al llegar al destino, divisó a las orillas de un hermoso lago de aguas celestes a un joven pastor, evidentemente de origen plebeyo, del cual la princesa quedó prendada, no pudiendo dominar los temblores de su corazón. El nombre del joven era Kento, y al igual que la doncella, él también se enamoró en el acto y le entregó su corazón desde esa primera visión. Este joven se sumó a la caravana como peón con tal de seguir a su amada, aunque sea de lejos. Pero sus sentimientos eran mayores y puros, y mientras duró el viaje, Kento y la doncella se veían a escondidas, pues ambos sabían que el Inca jamás aprobaría su amor y que también corrían peligro sus vidas. Un día, llegaron mensajeros de la capital del imperio del Inca, llevándole noticias de cuestiones muy graves que requerían la presencia del Inca y se hacía inmediato su regreso. En un aposento cercano al lugar en donde se transmitían las novedades, descansaba la princesa, quien no pudo evitar escucharlas. Entonces, de inmediato no quiso volver, porque la caravana continuaría y ella se vería separada de Kento. Y sin pensar, se apresuró a dejar su lecho y recorrió a escondidas el camino hacia la casa de su amado en la oscuridad de la noche, a efectos de acordar en conjunto un plan para no tener que separarse. Antes de salir a escondidas hacia el alojamiento de Kento, escuchó que el Inca, preocupado por lo que le esperaría afrontar, informó a sus sirvientes que partirían a la mañana siguiente, en cuanto el sol apareciera sobre el horizonte, con una tropa y con su hija, de vuelta a la capital del imperio, mientras la caravana seguiría con sus súplicas a Copacabana. Esto desesperó a los amantes. Ya muy cerca de la casa de Kento, cuando ya imaginaba el momento del encuentro, por la prisa que llevaba resbaló y cayó en una zanja llena de grandes espinas que se incrustaron con facilidad en su delicado cuerpo. La princesa alcanzó a agarrarse a una roca y pidió auxilio, mientras que gotas de su sangre regaron aquellas espinas e hizo que de los secos matorrales brotaran muy rápidamente retoños de hojas verdes que se iluminaron con los primeros rayos amarillos del sol. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Micha! ¡Micha! Miró a su alrededor desesperada porque veía su muerte cercana y se quedó muy sorprendida dentro de su pavor. Una flor que había a su lado y de repente pasó una mujer. Le dijo, ayúdame. La mujer respondió, ¿quién eres? La hija del Inca. La mujer se tomó de la frágil flor, cosa que fue sorprendente, que tan débil florecilla la soportara, y estiró la mano y le ayudó a salir. La mujer la salvó y desapareció. Y la princesa quedó tan impresionada con lo sucedido y con aquella flor, que estiró su mano para cogerla. Cuando lo iba a hacer, la flor se escurrió, pero la princesa alcanzó a tocarla. Pero su mano, demasiado estirada e inclinado su cuerpo, no pudo aguantar más, soltándose y cayendo al vacío. Por desgracia, la bella princesa murió, convirtiéndose en una flor. Cuando encontraron el cuerpo de la joven ya sin vida, lo vieron rodeado de una nueva planta con flores nunca antes vistas, a las que dieron el nombre de Kentu Uta Pankara, que significa la flor de la casa de Kento. Esas flores llevaban el verde de los campos, el amarillo de los primeros rayos del sol y el rojo fuerte de la sangre noble de la hija del Inca, y nunca más desaparecieron. Kento lloró a su amada por el resto de su vida, llamándola con el silbido del viento, la misma señal que antes usaran para facilitar sus encuentros. De ese nombre se deriva el nombre de Cantuta, con el cual se conoce a la flor en la actualidad, siendo identificada como la flor nacional de Bolivia por poseer los mismos colores de la bandera que representa al país. La tierra guardó ese secreto en forma de pétalos. Pero hay quienes dicen que no fue la sangre, sino el amor de una madre, lo que dio vida a la cantuta. Esta es otra versión de la leyenda de la cantuta, donde también hay un hada y un picaflor. Desde la muerte del padre, el niño y su madre estrecharon aún más su cariño. La madre lo cargaba a sus espaldas, envuelto en una liglia, una especie de manta, y realizaba sus labores, tanto las de su casa como aquellas que le proveían el sustento, hablándole o cantándole canciones. Vivían muy pobremente. La mujer cultivaba un pequeño huerto y criaba algunas gallinas, aunque también participaba en las cosechas, a cambio de unos atados de papa o camotes que llevaba a vender al pueblo. Y además se ofrecía para cualquier otra labor que le proporcionara unas monedas. Era todavía joven y no le faltaron pretendientes, pero ella prefirió dedicarse por completo a su hijo, que le recordaba un pasado feliz y le prometía un futuro sin penurias. Pronto, el niño creció lo sano y alegre, rodeado de un amor que se desvivía por él. Cuando aprendió a caminar, iba con su madre, tomados de la mano. Nunca se apartaban para protegerse del frío. Dormían juntos, juntos recogían agua y leña. Y los domingos, en que iban al pueblo, los dos se sentaban en cuclillas junto a la manta en la que acomodaban los huevos de la gallina que ofrecían en venta. Un día la madre le preguntó si le gustaría tener un cordero. Él lo cuidaría, mientras ella trabajaba como cocinera en una casa del pueblo. El pequeño contestó entusiasmado que sí, los había visto en el camino, y le entraron muchas ganas de tocar ese lomo blanco y esponjoso. El domingo fueron al pueblo con varias gallinas y regresaron con el cordero atado a una soga. A la mañana siguiente, muy temprano, la madre se despidió recomendando a su hijo que alimentara al animal con la hierba que había cortado el día anterior y que lo sacara solo cuando el sol estuviese alto. Debía atarlo a uno de los postes de la entrada. Ella regresaría antes del anochecer. Era la primera vez que se separaban, pero el niño no se preocupó. Siguió con expectación las instrucciones de su madre. Apenas sintió un poco de calor, sacó al cordero y estuvo hablándole y acariciándolo. Después, sentados en el suelo, se puso a jugar con unos palitos que su imaginación transformaba en casas, árboles o nubes. Solo después de almorzar, la soledad empezó a inquietarle. Se echó en el piso junto al cordero y su madre lo encontró dormido. Durante varios días sucedió lo mismo. Al regresar, su madre lo llenaba de mimos, pero al niño las horas de espera, a pesar de la compañía del cordero, se le hacían cada vez más largas. Peor fue cuando el animalito murió. Él había pensado que su bolita de lana dormía, y fue su madre la que le dijo que quizá una enfermedad o el frío se lo habían llevado. Le prometió comprarle otro apenas pudiese. Además, pronto iba a dejar el trabajo y pasarían más tiempo juntos. El niño ya apenas jugaba. Empeñado en calcular la hora, miraba el cielo azul y se perdía en esa inmensidad sin nubes. Y de vez en cuando, sin saber por qué, lloraba. Extrañaba a su madre y los balidos del cordero. Las poquísimas personas que pasaban delante de la casa lo veían acurrucado junto a la puerta, dormitando. Una tarde una mujer se detuvo. Era vieja y vestía de una forma rara. Le sonrió con una boca sin dientes y le dijo nuevamente solo, todo el tiempo solo, ayer, hoy y mañana, solo. Un día tu madre no volverá y te quedarás solo, completamente solo. La palabra solo, como una piedra que cayera rebotando en las paredes de un pozo oscuro, se multiplicó en la mente del niño. Muchos solos en una fila interminable. Sintió que lo rodeaban, que los solos se reían de él, que lo señalaban con el dedo. No podía saber que la vieja era una bruja que había estado observando desde hacía tiempo el amor de la madre y el hijo y que se había propuesto destruirlo, porque odiaba el amor, porque nunca lo había conocido. Si vienes a vivir conmigo, yo nunca te abandonaré, dijo la bruja. A tu lado siempre me tendrás, a tu lado. El niño, ensordecido por el eco de la soledad, se dejó llevar de la mano. La bruja lo condujo a su remota choza. Ya había decidido qué hacer con él. En medio del campo había un arbusto sin flores. La bruja transformó al niño en una flor verde, amarilla y roja y la colgó en una de las ramas. Le dijo, así siempre estarás conmigo. Mientras tanto, cuando la madre llegó a su casa, no encontró al pequeño por ningún lado. Lo buscó por los matorrales próximos a la casa, después por los cerros más allá de la pampa. Gritó su nombre como una loca por todos lados hasta quedar sin voz. Y cuando la noche la envolvió, encendió una lamparilla y siguió buscándolo. No quería pensar que nunca volvería a ver a su hijo. El alba la descubrió deambulando con los cabellos revueltos y las ropas hechas jirones. Durante las siguientes semanas casi no comió y sus ojos apenas dejaban correr una que otra lágrima. Los pobres caminantes con los que se cruzaba no habían visto a ningún niño perdido. Nadie sabía del pequeño. Una noche sintió que su corazón iba a volar en pedazos. Se derrumbó en la cama llena de angustia y dejó salir una última lágrima. Entonces, en medio de su devastación y desvanecimiento, oyó tocar la puerta. Una mujer joven estaba delante de ella. Era bella y alguna luz interior la iluminaba. «Tu llanto me ha conmovido», le dijo. «El sufrimiento debe tener un límite». Si te sirve de consuelo, te digo que tu hijo vive lejos de aquí, convertido en una flor. La pobre madre, al comprender cómo le hablaba a aquella mujer, supo que se trataba de un hada y le rogó que trajera de vuelta a su hijo en su forma humana. Eso no es posible. No es posible, respondió la joven. No puedo romper el hechizo de la bruja, pero sí puedo hacer que te acerques a tu hijo todas las veces que quieras. La mujer aceptó ser transformada en un picaflor y el hada la guió hasta el arbusto de la bruja con una única flor colgando de sus ramas. El picaflor, batiendo con fuerza sus alitas, se sostuvo en el aire, introdujo su pico en la corola de la cantuta y besó largamente a su hijo. Desde entonces lo visitaba varias veces al día y cada vez que el picaflor le daba un beso, la flor encendía sus colores. Y menos que ver, la bruja observaba y rabiaba al ver aquella escena tan aburrida del pájaro y la flor. El picaflor incansable todos los días mantenía su rito de amor. Y así pasaron los días y los meses. De pronto, un día empezaron a aparecer cantutas y más picaflores que zumbaban alrededor de ella. Quizá eran los niños perdidos que así querían recuperar a sus madres, o el amor de las madres y los hijos que se desparramaba y fecundaba la tierra. La bruja consideró que esto era intolerable, estar viendo estas estupideces. Cada vez que veo estas cosas horribles, me hierve la sangre, dijo la bruja. Llena de ira, decidió devolver su antigua figura al niño y también a la mujer, para así acabar de una vez por todas con las flores y no querer ver más tanto amor revoloteando a su alrededor. Pero solo consiguió lo primero, pues miles de cantutas siguieron siendo columpiadas por el viento y ostentando sus colores verde, rojo y amarillo, y siguieron habiendo más picaflores tras las flores de cantuta, y finalmente la madre y su hijo regresaron a su casa. Y allí, ambos se abrazaron fuertemente y vivieron felices. Y aunque esto sucedió hace mucho, mucho tiempo y ellos ya no están en este mundo, su historia se repite cada vez que un picaflor besa a una flor de cantuta. Cambian los nombres, cambian los paisajes, pero la flor sigue siendo la misma. Escuchemos otra de sus vidas. Esta versión de la leyenda de la cantuta fue extraída del libro Leyendas de mi tierra de Antonio Díaz Villamil. Hace mucho, mucho tiempo, había dos reyes ricos y poderosos, Illampu e Illimani. Reinaban como dueños absolutos, el primero en las regiones áridas del norte, el segundo en el sur de los valles fértiles de los Yungas. Los dos reinos vivían apaciblemente en la felicidad y la más grande armonía. Los dos reyes tenían cada uno un hijo de la misma edad y de los cuales el nacimiento estaba acompañado de una aparición en el cielo de dos brillantes estrellas, una de color roja y la otra dorada. Illampu aprovechó el fenómeno para llamar a su hijo Astro Rojo. Igualmente, Illimani llamó al suyo Rayo Dorado. El nacimiento de los reyes Illampu e Illimani había sido, igualmente en su época, marcado por la aparición en el cielo de dos astros brillantes de color blanco. Cada noche, Los dos reyes contemplaban con orgullo el esplendor de su estrella. Al lado de esas, brillaban con menos esplendor las estrellas de sus hijos. El brillo de las estrellas reales crecía cada día un poco más a medida que las conquistas y riquezas de los dos reinos se acumulaban. Los años pasaron. El orgullo de los dos reyes crecía como su preocupación sobre el brillo de la estrella de su rival. Un sentimiento de celos les invadía poco a poco. Y fue Ilyampu quien sucumbió primero a su deseo de poner fin al brillo provocador de la estrella rival. El Consejo de Sabios le recomendó empezar una guerra contra Illimani para eliminar del poder al soberano y, por consecuencia, apagar para siempre su estrella. Ilyampu siguió el consejo de los sabios y declaró la guerra a Illimani. La batalla fue terrible. Los hombres, antiguamente pacíficos, comenzaron a matarse entre ellos. Ilyampu e Illimani se encontraron cara a cara y resultaron mortalmente heridos en este combate sin piedad. Los ejércitos se replegaron hasta su capital respectiva. Sobre su lecho de muerte, los dos reyes llamaron a sus hijos y les pidieron vengar su muerte nuevamente con las armas para acabar con el rival. Astro Rojo y Rayo Dorado, a pesar de su oposición a la guerra, tuvieron que cumplir la última voluntad de sus padres. Así la guerra volvió a empezar entre los dos reinos en contra del fuerte deseo de paz de los dos jóvenes soberanos. La historia se repitió con la misma violencia de combates, llegando a un encuentro mortal entre Astro Rojo y Rayo Dorado. En los últimos instantes de su vida, los dos jóvenes príncipes no mostraron ningún signo de odio ni de rencor en contra de su enemigo. Al contrario, sus últimos gestos fueron abrazarse, lo que inmediatamente tuvo por efecto restablecer definitivamente la paz y la amistad entre los dos pueblos. En ese instante la tierra empezó a temblar y de sus entrañas salió la diosa Pachamama. Ella habló con Astro Rojo y Rayo Dorado para felicitarles por su amor y coraje, y para denunciar el comportamiento de odio y vanidad de sus padres. La diosa apuntó las estrellas blancas de Illimani e Ilyampu, que perdieron instantáneamente su brillo y fueron proyectadas en el suelo de cada capital antes de transformarse en dos enormes masas inertes y opacas al medio de la cordillera de los Andes. Pachamama anunció a Astro Rojo y Rayo Dorado que de su unión fraternal nacerá un pueblo de paz y amor, del cual los colores representativos serán el rojo y el amarillo combinados con el verde de la esperanza. Astro Rojo y Rayo Dorado murieron y fueron enterrados juntos en el Valle de la Batalla. Después de varios años, la rivalidad entre Ilyampu e Illimani no se había calmado. Pero los dos montes enraizados para siempre estaban condenados a contemplarse y a vivir con su rabia y odio. Sus lágrimas de cólera y desesperación fluyeron en sus laderas hasta el valle donde estaban enterrados Astro Rojo y Rayo Dorado. Con el contacto del agua, brotó milagrosamente sobre la tumba de los jóvenes príncipes la cantuta, una flor de colores verde, amarillo y rojo. Algunos siglos más tarde, como lo había anunciado la diosa Pachamama, nació un nuevo pueblo, el pueblo boliviano, que tomó como emblema la cantuta y sus colores. Así, en una montaña, la cantuta nació del dolor de los reyes. Pero en otro rincón de los Andes, la flor tiene un origen muy distinto. De historias y atractivos de la tierra de Lampaya, extrajimos un amor imposible, Lampaya y cantuta. La quenua, o quinual, no es simplemente un árbol nativo de las alturas. Para las personas que viven entre los 3.500 y 4.500 metros sobre el nivel del mar, es un ser humano que los protege desde su prisión arbórea, de los vientos helados durante el día y del aliento frío de la altura en las noches, creando un microclima benigno. Hasta el siglo pasado, la quenua formaba bosques en las montañas altoandinas del país. Pero estos se vienen reduciendo dramáticamente por la depredación irracional generada por el empobrecimiento constante del campo. Hoy se encuentra en la peligrosa curva de extinción. Queda apenas un 2 o 3% en nuestros altiplanos. Su corteza y sus ramas de color café rojizo, blindadas por láminas térmicas, servían a los ampic para curar enfermedades bronquiales y a las awak como tintes para sus tejidos. Al abrir sus capullos en racimos de flores blancas, irradia todavía en el paisaje su pureza. En cada luna nueva, según decía el corazón de Lampaya, el joven guerrero de los Anansayas se descascara y sangra de tristeza en la quenua, árbol fuerte cuyo tronco se crispa como en un gesto de dolor y se enrojece. En vano sus brazos musculosos se retuercen en sus ramas tendiéndose hacia el horizonte. Nunca encontrará a Cantuta, la dulce princesa de los Urinsayas, a quien amó sobre el odio de sus padres, curacas de dos pueblos antagónicos, irreconciliables. Su destino es inexorable. Lampaya muere y resucita en cada quenua que crece en la soledad de la puna. Así lo dispuso en su maldición Pilinku, el severo apu tutelar de sus antepasados. Tu alma vivirá por siempre convertida en árbol triste, atada a sus raíces como una sombra que llora por una eternidad. Es tu castigo por haber albergado en tu pecho un sentimiento prohibido hacia una mujer enemiga de tu pueblo. En las tibias orillas del lago, Cantuta esperó inútilmente a su amado. Quiso ir en su busca, pero fue detenida por los sacerdotes de los Urinsayas. Ellos la sacrificaron para impedir que huyera con el único hombre a quien no podía amar, porque entre ambos había un abismo de sangre y muerte que clamaba venganza. Su padre dejó que hundieran un puñal en su pecho enamorado antes de permitir que se uniera a él. Cuando murió, de cada gota de sangre que cayó a tierra nació una flor, el canto de pétalos fragantes, que fue declarado en la República Flor Nacional del Perú. Porque en América una flor no es solo una palabra, es una historia que se niega a morir. Thank you. Sentado en una piedra de los Andes, el joven dios Arcoíris se lamentaba de su suerte. Para olvidar su pena, lanzaba a los vientos rato a rato un pañuelo tricolor que, trazando una gigantesca parábola, iba a tocar la cúspide opuesta. Así mataba su tiempo. Luego, cansado de su juego y de contemplar la belleza que él mismo irradiaba, nuevamente recogía su pañuelo para seguir rumiando su tristeza. La belleza que solo dura unos instantes no tiene objeto. ¿De qué me sirve ser el dueño de todos los colores? ¿Por qué debo retenerlos en mí? Es triste mi suerte porque mi belleza es fugaz. Oh, Viracocha, permite que este manantial guardado en mí sacie el afán de belleza de los mortales. El dios de las nieves, venerable entre los dioses por su edad, escuchaba desde lejos los lamentos y nada podía hacer para consolar al joven dios. Arcoíris lanzaba nuevamente su pañuelo para sumergirse después en el sopor de su tristeza. Un dolor de fuego enciende mis entrañas. ¿Por qué ha de morir en mí lo que puedo compartir con los humanos? En la espesura de los valles del dilatado Collasuyo crece una planta que da flores blancas. En cierta época del año, esas flores rozadas por el viento hacen vibrar sus estambres y pistilos tan intensamente que producen melodías de singular belleza. La gente del lugar la llama Cantu y creen que tiene el poder de inspirar a los músicos. Viracocha, padre de los dioses, escuchó el lamento del joven dios y buscó la manera de amenguar su tristeza. Lo llamó y lo recriminó severamente. ¿Tus preocupaciones no son propias de un dios? Solo los seres humanos viven y mueren preocupados por la eternidad. Tú eres hijo de dioses. Los dioses son eternos, como pasajeros son los hombres. He escuchado tus lamentos y he hecho mías tus desesperanzas. Escucha, Arcoíris, joven impetuoso e impaciente. Te casarás con la bella Cantu, la flor blanca que vive en los bajíos del Collasuyo, cuando la luna se encuentra en el cénit. Arcoíris obedeció a su padre, y una noche de luna, translúcido de palidez, tembloroso de amor, atrajo a su pecho a Cantu. Aspiró profundamente su fragancia, y la flor blanca se impregnó de los colores del arco iris. Del raro acoplamiento germinó una hermosa flor blanca con tres colores del arco iris: rojo, amarillo y verde. Viracocha, lleno de dicha, observó el milagro y ordenó al dios de los vientos que esparciera por los cuatro horizontes del Collasuyo las semillas de Cantu para que se cumpliera el deseo de Arco Iris de inmortalizarse en la tierra. Esta es otra leyenda de la Cantuta, flor imperial de los incas y símbolo patrio de la República de Bolivia. La Cantuta sigue floreciendo en los Andes. No pregunta quién tuvo razón. No elige una sola historia. Crece donde hubo guerra, donde hubo amor, donde alguien perdió y alguien esperó. Tal vez por eso es sagrada, porque guarda en sus pétalos todo lo que somos los seres humanos, capaces de destruir, pero también de amar hasta convertir el dolor en belleza. La próxima vez que veas una flor, recuerda que para los pueblos originarios, la naturaleza no nació por casualidad. Nació de una historia. Soy Jenny de Bernardo y esto fue Mitos y Leyendas de América, donde la tierra habla y nosotros aprendemos a escuchar.